Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Giacomo Rossini.
He aquí, risueña en el cielo, despuntando ya la bella aurora. Y tú no apareces aún, y puedes dormir así. Aparce, dulce esperanza mía, ven, hermoso ídolo mío. Haz menos cruel el rayo que mirió. ¡Oh, qué suerte! Ya veo el rostro amado, mi alma amante, ha merecido piedad. ¡Qué instante de amor! ¡Qué momento de felicidad! ¡Oh, dulce felicidad sin igual!
Thank you. Buenos días, les doy la bienvenida una semana más a Vanontropo, un programa de música e historias de la música que hoy hemos comenzado con Rossini y su famosísima ópera El Barbero de Sevilla. Hemos escuchado el aria Ecco ridente in cielo, cantada por el conde Almaviva. El argumento de esta ópera es de sobra conocido, así es que solo les recordaré que estamos ante una historia de amor entre el conde Almaviva y la joven Rosina. Amor entorpecido por un Fígaro entrometido que pone todo tipo de trampas, creando situaciones graciosas y complicadas de las que los amantes, los protagonistas, salen bien y cantando arias de gran dificultad y belleza y que tanto en su momento como hoy pues son grandes éxitos. Estamos en una época en la que la ópera era un entretenimiento de primera magnitud. La ópera y el teatro suscitaban entre el público las mismas reacciones que hoy provoca el cine, por ejemplo. Los estrenos de ópera se esperaban con verdadera impaciencia. Sus compositores eran aclamados, pero las estrellas eran, sin duda, los cantantes. Arrasaban y provocaban los mismos delirios que hoy vemos entre los ídolos del cine y de la televisión. Los divos y las divas se sentían aclamados, queridos, adorados. Sus vidas se contaban al detalle en la prensa. Sus fans los seguían por la calle. La gente se peleaba por tener algún objeto que les hubiera pertenecido. En fin, nada que no nos suene como actual. Y por supuesto, como siempre, pues también resultaba complicado para la mente convivir con semejante adoración, y los cantantes se sabían especiales, se sabían importantes y tan aclamados que se llegaban a ser bastante engreídos y por lo tanto dejaban sentir a veces sus pequeños cambios de humor. Que un determinado cantante estrenara una determinada ópera aseguraba su éxito. Por eso, muchas de las arias más famosas, de las más famosas óperas que conocemos, fueron compuestas pensando en cantantes concretos, exigidas por ellos, adaptadas, rechazadas, transformadas. Era algo así como arias a la carta, y entre compositores y cantantes se llegaba a una especie de acuerdo. Rossini, por ejemplo, compuso las arias del conde Almaviva pensando en un famosísimo tenor español del momento, patriarca de una de las familias más portentosas de la historia del canto. Él era Manuel del Pópulo García, un hombre que nació en Sevilla en 1775 y que fue uno de los cantantes más influyentes de su época. Como les digo, era el preferido de Rossini. Manuel García era un hombre polifacético, era compositor, tenor, maestro de bel canto, y además destacó en todas y cada una de estas actividades. Pero quizá lo que le dio inmortalidad fue el haber sido maestro de sus tres hijos. Hijos los tres extraordinarios, geniales, famosísimos. Toda la familia se dedicaba al canto. Tenían un buen maestro. Aunque hay que decir que los métodos pedagógicos que utilizaba Manuel García eran muy duros. Era exigente y para conseguir los resultados que quería no reparaba en llegar al castigo físico. Sus hijos, por lo tanto, fueron muy buenos cantantes, pero a costa de muy malos tratos. Y como estamos ante una familia sorprendente, pues los iremos conociendo poco a poco. Empezaremos por su hija María Felicia, conocida como la Malibrán. También Rossini, como tantos otros, estaba fascinadísimo por esta mujer. Y pensando en ella, para ella, compuso arias como esta, también del Barbero de Sevilla.
Io sono dolce,
Una voce poco fa, el momento en el que aparece en escena Rosina, la protagonista femenina del Barbero de Sevilla, de Rossini. Una ópera que fue pensada para los cantantes que iban a interpretarla, la familia García al completo. Ni más ni menos que 5 cantantes, el padre, la madre y sus 3 hijos, y todos ellos extraordinarios. Con este rol de Rosina debutó la gran estrella que fue Malibran, una mujer que arrasó en los escenarios y fuera de ellos, porque los fans que tenía la idolatraban. Conocemos a María Felicia como la Malibran porque este fue su nombre de casada, un nombre sonoro del que no quiso deshacerse ni siquiera cuando su matrimonio fue anulado. María se casó contra la opinión paterna con un hombre de negocios, un banquero, muchísimo mayor que ella, pero eran tantas las ganas que tenía de huir del yugo paterno que tomó esta decisión de una forma un tanto precipitada y se equivocó. Pronto se dio cuenta de lo erróneo de esta decisión. Su marido veía en ella sobre todo una estupenda fuente de ingresos que quería aprovechar, porque era ella la que ganaba el dinero. Tenía un caché astronómico para la época. Era una de las cantantes mejor pagadas del momento. Pero estas ganancias las administraba él, y lo hizo bastante mal, por cierto. La convivencia fue un desastre, así es que se separaron. Pero conseguir un divorcio era algo muy difícil y, desde luego, él no estaba dispuesto a renunciar a su fuente de ingresos. Más difícil, si cabe, era conseguir la nulidad del matrimonio. Pero con su tesón y sus influencias, María finalmente lo consiguió. La nulidad llegó tarde en su vida porque para entonces María había conocido el amor. Se enamoró del violinista Berriot y vivían juntos sin poder casarse, lo cual fue un escándalo. Y tuvieron un hijo, también antes de contraer matrimonio. Otro escándalo. Pero ella lo solventaba todo con mucha elegancia. No estaba dispuesta a que los convencionalismos decidieran por ella. Y siguió intentando deshacer el desgraciado matrimonio con Malibran hasta que por fin lo consiguió y se casó con Berriot. Desgraciadamente, no pudo disfrutar mucho de su nuevo estatus porque al poco tiempo sufrió un terrible accidente. Los caballos eran su pasión y galopar le encantaba. Y fue una caída del caballo lo que le causó la muerte. Tenía apenas 28 años. Murió en pleno éxito de su carrera. Fue un dramático accidente que acabó con su vida siendo muy joven. ¿Quién sabe si hubiera sido tan longeva como sus hermanos? Porque, por ejemplo, 81 años vivió su hermana Paulina y nada menos que 101 su hermano Manuel. Ambos también personajes increíbles, con vidas también increíbles. Paulina, conocida como Paulina Viardot, fue una mujer influyente, muy culta, con una actividad intelectual impresionante y un salón donde recibía a los personajes más interesantes del momento. Paulina también era cantante, pero lo que realmente le gustaba era tocar el piano. Estudió con Liszt y fue una gran amiga, muy admiradora e incluso protectora de Chopin. Tocaban juntos y él compuso obras para ella. Y ella, a su vez, animaba a su amigo para que tocara en público, algo que Chopin detestaba. Imaginemos, pues, que estamos en el salón de Madame Viardot, escuchando este nocturno número 2 de Chopin. Thank you. Pues este era el melancólico nocturno opus 9, número 2 de Chopin. Les decía que la amistad de Paulina Viardot y Chopin fue larga y duradera y que se veían a menudo porque Paulina tenía uno de los salones más prestigiosos de París, pero no el único. Era muy frecuente que las grandes figuras femeninas del momento, que se lo pudieran permitir, claro está, tuvieran grandes propiedades, enormes mansiones, lugares donde recibían y eran visitadas por las más prestigiosas personalidades del momento. Y otra mujer que disponía de un lugar en el que acoger a muchos amigos era George Sand, la escritora que se vestía de hombre, recordarán, para así poder sentirse más libre. George Sand recibía en su mansión de campo, en su finca de Nohant. Pero no vayamos a pensar que las visitas se desplazaban a estos lugares para pasar la tarde, tomar el té, charlar un poco y volver de nuevo a sus casas al cabo de unas horas, ni muchísimo menos. El concepto de visita era un tanto diferente. Estamos, sin duda, ante personas que tienen bastante tiempo libre y que, por ejemplo, se acercaban a la finca de George Sand y ahí se estaban días, semanas e incluso meses. No hay duda de que se lo pasaban bien y que el ambiente estimulaba la creatividad de todos. Se encontraban a gusto, se conocían y eran amigos. Allí coincidían, por ejemplo, Delacroix, Chopin, Berlioz, Fauré, Saint-Saëns. Se influían tanto que se dedicaban mutuamente obras, se retrataban, eran los protagonistas de sus novelas, vivían historias de amor muy intensas y también, cómo no, pues de desamor. Al igual que su amiga George Sand, Paulina también dispone de un lugar donde recibir a sus amigos. Tiene un château, un castillo francés con aire aristocrático, Courtavenel. Un castillo que contaba con muchas salas de música, un teatro y un coto de caza, donde los que se cansaban de tanta actividad artística podían dedicarse a otra gran afición que compartían mucho, la caza. No es extrañar que las visitas se quedaran y se quedaran. Aunque también es cierto que en la medida en la que un salón era frecuentado por los personajes más famosos del momento, tanto la dueña de la casa como su marido veían cómo su prestigio aumentaba. No había ningún nombre famoso de la época que no hubiera pasado por la residencia de los Viardot. Ya les he presentado algunos, Chopin, Berlioz, pero también estaba Flaubert, Dickens, Gounod. Bueno, y por supuesto Rossini, que en aquella casa tenía habitación propia, con su piano y todo, para cuando quisiera ir. Todos eran bien recibidos, buscaban consejo, ensayaban sus obras, los escritores las leían, descansaban y buscaban inspiración. De alguno de ellos escucharemos hoy música, porque allí iba, por ejemplo, Berlioz en busca de consuelo y comprensión, porque su música no acababa de gustar mucho y esto, como es lógico, lo apenaba. Berlioz fue un gran compositor y un magnífico y exigente director, pero su música no siempre era aceptada, demasiado innovadora para algunos. Algunos también la encontraban incluso extravagante. Bueno, pues nosotros ahora escucharemos de Berlioz la marcha que lleva por título La presentación de banderas.
Thank you.
pues esta era la marcha para la presentación de banderas de Berlioz. Un hombre, un artista, que como tantos otros frecuentaba la casa de Paulina Viardot, un castillo siempre lleno de personas geniales, alrededor de una anfitriona también genial. Paulina, como hemos visto, formaba parte de una familia de artistas en la que cada uno encontró su propio hueco. La Malibran había arrasado durante el corto tiempo que vivió, eso sí. Era una mujer hermosa y una gran cantante, pero su fama no oscureció la de sus hermanos. Paulina no era tan hermosa, ella misma lo decía, pero había algo en su inteligencia y en su enorme sensibilidad que le hacía increíblemente atractiva a los ojos de los que la conocieron. Es más, caían rendidos a sus pies. Sentían adoración por ella. Muchos se enamoraban. Tenía una capacidad casi sobrenatural para concentrar, dirigir y estimular a un número impresionante de artistas excelsos. No era simplemente una dueña de una casa que recibía bien y ofrecía un rico té. No, los artistas del momento querían frecuentar su trato. Necesitaban estar con ella. La parte más artística de aquellos hombres geniales encontraba en ella un espíritu afín. Pero era tan fascinante que al final, pues hay que decir que se enamoraban. Pero no nos confundamos, eran tan solo amantes potenciales, platónicos, porque ella no se dejaba seducir. Bueno, por lo menos no hasta que apareció el adecuado, pero sobre esto no hablaremos todavía, porque estábamos con Berlioz, que fue uno de los que sucumbieron a su embrujo. Esto, lejos de alimentar el ego de Paulina, le produjo un gran dolor, porque sentía un sincero afecto por su gran amigo Héctor Berlioz, pero solo afecto. Y no quería que sufriera. De todas formas, no nos vayamos a hacer una idea equivocada del salón, casa, castillo, como queramos llamarlo, de Paulina Viardot, porque no solo era frecuentado por hombres ilustres, allí también se daban cita mujeres ilustres. Aurora Dupin, conocida por todo el mundo como George Sand, es un ejemplo que ya hemos visto. La familia Viardot se veía obligada a viajar a menudo debido a los muchos contratos artísticos de Paulina. En uno de estos viajes recalan en Baden-Baden, el lugar les gusta, y allí fijan su residencia. Y de nuevo, Paulina crea un salón. Y aquí tenemos, entre los asiduos, a personajes que también nos resultarán muy conocidos. Liszt, por ejemplo, que es quien elige los pianos y decide dónde colocarlos. También iba Brahms, Wagner y también Clara Schumann, que ya se había quedado viuda y que seguía interpretando obras de su marido por toda Europa. Clara y Paulina se hicieron amigas, y como las dos eran grandes pianistas, solían tocar juntas el piano, interpretaban sobre todo música a cuatro manos, escrita por compositores, pues, por supuesto, como Robert Schumann. Pero no tenemos que olvidar que Clara también compuso, y aunque menos conocidas que las obras de su marido, ella también tenía en su haber las suyas propias, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días, como la que vamos a escuchar a continuación. Hoy, de su sonata Opus 22 en versión para cello y piano, escucharemos el primer movimiento. Thank you. Este era el primer movimiento andante molto de la romanza Opus 22 de Clara Schumann. Estamos en Baden-Baden, invitados al salón que allí también creó Paulina Viardot. A su casa en Baden-Baden, como había ocurrido en París, acudían los músicos más representativos del momento. Habíamos dejado a Liszt colocando los pianos, a Clara Schumann tocando con Paulina Viardot. Y por allí también estaba Johannes Brahms, que aunque nos cueste imaginarlo, incluso dedicó una serenata a Paulina. Allí se fue Brahms, debajo de la ventana de la familia Viardot, y con una orquesta integrada por alumnos suyos, interpretaron una serenata que Brahms le había compuesto a Paulina para la ocasión. Quiero imaginar que no estaba allí ese día Clara, y que, por supuesto, los celos no tenían cabida entre ellos. Ya saben que Brahms sintió por Clara durante toda su vida un intenso amor platónico. Era su amigo incondicional, su confidente. Pero Clara siempre estuvo enamorada de Robert. Aunque tampoco debemos llevar la idealización de ese amor al extremo, porque como todas las parejas tenían sus más y sus menos. Y desde luego, la cuestión económica era también una fuente de inquietud. Robert Schumann no conseguía que sus obras tuvieran el éxito deseado y Clara, que era una excelente pianista, dejó su vida profesional al casarse, algo que hizo de buen grado, pero que a la larga se convirtió en un problema. Pero de esto, si les parece, hablaremos dentro de un momento, porque ahora vamos a hacer una breve pausa para ir unos minutos a publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Seguimos en Manontropo, en Radio Vitoria, y habíamos dejado a Clara Schumann un tanto preocupada por los asuntos domésticos, porque la cuestión económica no marchaba del todo bien en la familia Schumann. Y estas cosillas las sabemos porque Clara escribía un diario. Y aunque resulte un poco indiscreto, lo vamos a leer, esperando, eso sí, que no le importe. Clara le escribe a Robert. Hace algunos días que me encuentro en un estado de depresión. No creo que me ames como antes y a menudo tengo la sensación de que no te satisfago. Me parece terrible que tengas que trabajar para ganar dinero, pues de esa manera nunca podría ser feliz. Pero no veo otra alternativa. Mientras me impidas llevar adelante cualquier posibilidad que pueda tener yo de ganarlo. Perdóname estas palabras impulsivas, querido Robert, pero mis sentimientos por ti son más profundos aún que ellas. No te enojes, y si puedes, sigue amándome, por lo menos un poco, porque tu amor es mi vida. La verdad es que Clara tenía que ser una mujer fuerte, porque la vida con Robert nunca resultó fácil. Pero tenía muchos amigos y seguro que con ellos podía desahogarse y sacar fuerzas para seguir tirando. Uno de esos grandes amigos era, ya lo saben, Johannes Brahms, del que ahora escucharemos música. Vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento, que es un andante gracioso, del trío para violín, cello y piano en do menor, opus 101. Thank you. De Johannes Brahms hemos escuchado el tercer movimiento, Andante Gracioso, del trío para violín, cello y piano en do menor. Brahms, un hombre que fue amigo de Clara hasta que ella murió, algo que le afectó sobremanera y que le contó a su gran amigo Joaquín en una enternecedora carta, que nos muestra a un generoso Brahms que al saber que Clara estaba ya muy enferma, aceptaba con resignación su pérdida, una carta en la que dice: "No puedo utilizar el término triste para calificar lo que siento. A menudo he pensado que Franz Schumann no sobreviviría a todos, a sus hijos y a mí mismo, pero nunca se lo desearía. La idea de perderla no debe ya asustarnos, ni siquiera a un solitario como yo, para quien ya quedan demasiado pocas personas viviendo en este mundo. Pues cuando se haya ido de nuestro lado, ¿no resplandecerán de alegría nuestros rostros al recordar a esta maravillosa mujer cuyas grandes cualidades nos ha sido permitido disfrutar a lo largo de una vida dilatada solo para amarla y admirarla cada vez más? Esta será la única forma de apenarnos por ella". Pues Clara Schumann muere en el año 1896 y Johannes Brahms menos de un año después. Paulina Viardot, nuestra protagonista de hoy, vio morir a muchos de sus grandes amigos, a Clara Schumann, a Chopin, a Liszt, a Brahms. Ella fue, sin duda, longeva para la época. Ya les había dicho que vivió hasta los 81 años. Aunque joven, debe parecernos al lado de su hermano Manuel, que, como recordarán, vivió, y se dice pronto, 101 años. Y que, además de ser un muy famoso y reputado profesor de canto, el mundo de la medicina le debe también el haber inventado un aparato que permite ver y analizar la laringe. Paulina no vio morir a su hermano, pero sí a su marido Viardot y al que fue durante gran parte de su vida su otro gran amor, el escritor ruso Turgueñev. En los pormenores de esta relación y en el extraño triángulo amoroso que vivieron Paulina, su marido y Turgueñev entraremos otro día, porque de la mano de Turgueñev nos hemos ido hasta Rusia y ahí nos vamos a quedar. Paulina Viardot era una mujer que, debido a su profesión, viajaba mucho. Lo de instalarse en diferentes países no era un problema para ella, porque hablaba 5 idiomas y el ruso era uno de ellos. Le fascinaba Rusia y ella, de alguna manera, se encargó de introducir la ópera italiana en Rusia. Y aunque nos parezca mentira, cantó en ruso el aria del Orfeo de Sevilla que hemos escuchado al comienzo de nuestro programa. Y esto, como podemos imaginar, hizo que el público se quedara prendado. Pero no fue un ardid para alcanzar la fama. Ella era una especie de embajadora cultural, por lo que también se empeñó en dar a conocer la música rusa en el resto de Europa. Sobre todo la música de uno de los compositores a los que más admiraba, la música de Glinka. Así es que nosotros ahora escucharemos música de Glinka. Escucharemos concretamente un fragmento de su ópera Una vida por el zar. Un título que con el tiempo resultó bastante controvertido. Thank you. Pues hasta aquí este fragmento de la ópera Una vida por el zar, de Glinka, la primera ópera nacionalista rusa con libreto en ruso y que cuenta la historia de la elección del primer zar de la dinastía Romanov y la expulsión del ejército polaco. El título se lo puso el zar que gobernaba en aquel momento y que estaba encantado, Nicolás I. Fue un éxito total, pero solo hasta que tuvo lugar la revolución, porque tiempo después, para los soviéticos, semejante título era inadmisible. Así es que lo primero que hicieron fue cambiarlo y para que no hubiera ninguna alusión al zar ni nada por el estilo. Y utilizaron, en lugar de ese título, el título del protagonista, el título de Iván Susanin. Pues hemos hecho hoy un pequeño recorrido por los salones de moda en los que recibía Paulina García, conocida como Paulina Viardot, una cantante, compositora, pianista, políglota, miembro de una muy distinguida familia de cantantes, unos cantantes que tenían su origen en Sevilla, una familia muy influyente y muy importante en su época. 5 cantantes, todos buenos y famosos. Una saga casi irrepetible. Seguiremos con ellos otro día porque estamos ahora llegando al final de nuestro Manontropo de hoy. Programa que ya saben que suele finalizar con la música que ustedes nos solicitan. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden llamar al teléfono al número 945-01-2750, 945-01-2750 y dejar su petición en el buzón de voz de Radio Vitoria. También, si lo prefieren, pueden hacernos llegar un correo electrónico a esta dirección que paso a darles ahora mismo. manontropo@eitb.com. manontropo@eitb.com, pero recuerden, Manontropo, bueno, todo en minúsculas, Manontropo todo junto y tenemos 2 P's. Hoy atendemos la petición de Salvador Aríñez, al que desde aquí enviamos un muy cordial saludo y damos las gracias. Salvador nos pide música de Paganini, pero no compuesta para violín, sino para guitarra, porque Paganini comenzó su relación con la música con la mandolina y luego con la guitarra. Por supuesto, era también un gran guitarrista, es un instrumento con el que dio numerosos conciertos y para el que escribió mucha música, como la romanza de la gran sonata que nos ha pedido Salvador Aríñez y que pone el punto final a nuestro programa de hoy. Que pasen una muy buena semana y no olviden que tienen una cita con Manontropo. Les espero. Hasta dentro de unos días.